Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:36 de la mañana y a esta hora damos inicio a nuestro informativo del mediodía de La Patria Radio. Muchas gracias por estar ya conectados con nosotros. Tenemos hoy todas las actualizaciones y asimismo las noticias que traemos para todos ustedes. En este caso nos vamos con nuestros titulares de este mediodía. Once Caldas después del susto, semifinalista de la Liga entonces ante Santa Fe, La Equidad y Tolima. El presidente Gustavo Petro anuncia que presentará nuevo paquete de medidas para reactivación económica plena. Mateo Hincapié Motato, nuestro deportista de Arauca Caldas, que comienza a dar triunfos en el patinaje colombiano. Y nuestros invitados de este mediodía serán habitantes de la vereda del Montaño de Villa María Caldas, quienes anuncian nuevas actualizaciones con respecto a la presencia del Puma y la no respuesta todavía de las autoridades, en este caso de Corpo Caldas. Estaremos ampliando toda esta información aquí en el informativo de La Patria Radio del Mediodía. Once y 37 de la mañana y a esta hora nos encontramos en la ciudad de Manizales con 19 grados de temperatura, una mañana con un cielo parcialmente nublado. Al parecer esa misma condición la vamos a tener durante la tarde y lograremos máximo 20 grados de temperatura a partir entonces del mediodía. Vamos a estar entonces muy pendientes de estos cambios de temperatura y asimismo recuerden que hay probabilidades de lluvia a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Vamos a estar muy pendientes de todas las actualizaciones y lo que se vaya reportando en la ciudad.
El tráfico a esta hora.
Comenzaremos a dar el reporte del tráfico en las principales avenidas de la ciudad. En este caso, la avenida Kevin Ángel se encuentra despejada por el sector de la nueva PS y asimismo por el sector de Mall Plaza. En ambos carriles, el acceso como tal a la ciudad del norte también está libre en términos de movilidad. Y en la obra de Los Cedros solamente nos reportan una cuadra de tráfico lento en el carril que se dirige hacia el centro de la ciudad. Sin embargo, también está libre en términos de movilidad la vía como tal que comunica Manizales, Neira. Y únicamente al interior de esta vía nos reportan dos cuadras de tráfico lento en la salida de EMAS. Sin embargo, la salida de Puerta del Sol y del sector del Puente Olivares se encuentra despejada en ambos carriles. Asimismo, la avenida Santander a esta hora presenta entonces congestión vehicular desde el sector de La Camelia, es decir, desde el sector de Milán también, dos cuadras de tráfico completamente detenido, una cuadra de tráfico lento desde La Camelia hasta el sector del Cable. Asimismo, por la Universidad Católica del Multicentro Estrellano se están reportando en ambos carriles tráfico lento. Y en el sector del Triángulo de la Ciudad, una cuadra de tráfico completamente detenido en dirección al centro de Manizales. Asimismo, les comentamos que por el Hospital Infantil hay tres cuadras de tráfico lento y una cuadra de tráfico detenido en dirección al centro. Sin embargo, la Avenida Santander se encuentra mucho más despejada, al menos por el sector del Hospital Infantil en el carril que se dirige de regreso hacia el Cable. Revisando lo que es la avenida paralela, les comentamos que justamente por el estadio Palo Grande hay una cuadra de tráfico lento en dirección hacia la Universidad de Caldas. Sin embargo, se encuentra despejada casi en su totalidad hasta llegar al sector de Confa de la 50. Allí justamente nos presentan únicamente en el carril que se dirige de regreso hacia el estadio Palo Grande una cuadra de tráfico lento y una cuadra de tráfico detenido. Sin embargo, después del Hospital Universitario de Caldas en dirección al centro de la ciudad, la avenida paralela se encuentra despejada en ambos carriles. Asimismo, la avenida Alberto Mendoza se encuentra despejada casi en su totalidad, únicamente presenta al frente la Clínica San Marcel dos cuadras de tráfico lento en el carril que se dirige al barrio La Enea. La vía nacional panamericana también está libre en términos de movilidad e incluso la conexión que tiene con el barrio La Florida de Villa María y asimismo con el acceso como tal al municipio del área metropolitana de Villa María. A esta hora los trancones se están presentando 11:39 de la mañana, es desde el barrio La Pradera hasta la calle Sexta del Parque Central de Villa María. En este carril que se dirige hacia la salida nos reportan entonces dos cuadras de tráfico completamente detenido en la salida de La Pradera y asimismo tres cuadras de tráfico lento en la calle Sexta del Parque Central. Sin embargo, la vía nacional panamericana y la conexión entre Villa María se encuentra completamente despejado y asimismo la obra de Los Cámbulos se encuentra libre en términos de movilidad, incluso el acceso a la terminal de transportes de Manizales. Esta es la actualización de tráfico que les traemos más actualizada y por supuesto igual estaremos muy pendientes durante toda esta jornada de estar dando las actualizaciones de lo que suceda en las principales rutas de la ciudad y las conexiones que tenemos con Villa María y Neira. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos rápidamente con nuestra habitual sección Clic en la Patria.com.
No dejes que el paso del tiempo afecte tus manos. Doctor Julián Escobar, cirujano de mano y miembro superior. Contáctanos para recuperar la vitalidad y movilidad de tus manos. Nuestros tratamientos: microcirugía, artroscopia, cirugía de trauma, reemplazos articulares, patologías degenerativas, nervio periférico y plexo braquial. Escríbenos a través del WhatsApp 323-278-9794. Doctor Julián Escobar, conocimiento y experiencia en sus manos.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Once y 42 de la mañana y regresamos entonces aquí con nuestro informativo del mediodía, precisamente como les estábamos comentando con nuestra sección de clicenlapatria.com.
Clicenlapatria.com.
Saludamos entonces a David Muñoz, que ya se encuentra en cabina con nosotros. David, ¿cómo lo recibe este comienzo de semana con las actualizaciones que nos trae a la audiencia?
Hola, ¿qué tal, Sofía? Saludo cordial para usted, para nuestros compañeros y todos los oyentes a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Me recibe muy bien, espero que a ustedes también los reciba muy bien. Una mañana fresca, un poco calurosa en Manizales y acá estamos con toda la información de lapatria.com a esta hora. Empecemos, por ejemplo, con el caso del Invías en Caldas. Hay que recordarles a nuestros oyentes que el actual director del Invías en Caldas fue capturado la semana pasada para enfrentar cargos por peculado por apropiación. Estamos hablando de Julio Enrique Guevara Jaramillo, el director actual del Invías Caldas, y luego de las audiencias pues se determinó que él podrá defenderse en libertad. Pero la Fiscalía General de la Nación dio a conocer nuevos casos o nuevos datos más bien sobre este caso. Por ejemplo, el ente acusador informó que de acuerdo con la investigación, el 19 de febrero del 2009, Invías giró a una cuenta corriente de la Universidad del Pacífico el 90% del valor pactado en el convenio 3521 del 26 de diciembre del 2008, cuyo monto alcanzó los 1.185.300.000 pesos. Al respecto, dice la Fiscalía, se determinó que dicho depósito solo podía haberse realizado si contaba con las firmas del interventor y el supervisor, requisito que no se cumplió, explicó el ente acusador, y agregó también que se evidenció que 2 años después, o sea el 9 de mayo del 2011, fueron transferidos 180 millones de pesos a otra cuenta de la misma universidad. Una circunstancia similar sucedió 10 años más tarde, el 2 de agosto del 2019, cuando fueron transferidos 450 millones de pesos. Según la Fiscalía, Sofía y oyentes, dichas transacciones no podían realizarse debido a la caducidad del convenio, además de no contar con las firmas autorizadas para la emisión de los cheques. Continúa entonces este caso del director del Invías Caldas, quien se defenderá en libertad. Los otros acusados o las otras personas que están en el proceso, según el juez, por ejemplo, Dagoberto Riascos Micolta, tiene medida intramural. Él es el ex rector de la Universidad del Pacífico. Jorge Iván Rengifo Abadía, el actual coordinador del mismo plantel educativo, tiene medida de aseguramiento, no, más bien Jorge Iván Rengifo tiene, está afectado con detención domiciliaria, y Julio Enrique Guevara Jaramillo, el director del Invías Caldas, medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Continúa entonces, Sofía, como les decimos, este caso del Invías Caldas. Ahora nos vamos para Anserma, porque hay dos hechos judiciales allí en este municipio caldense, Sofía y oyentes. A esta hora, por ejemplo, les podemos contar que una mujer murió electrocutada en una fábrica de arepas de este municipio. Se trata de Nancy Albinoa Benítez, de 46 años, quien murió esta madrugada mientras cumplía con sus labores en una fábrica de arepas en la carrera 1 con calle 10 en Anserma, Caldas. La mujer, que es natural de Betulia, Antioquia, habría sufrido una descarga eléctrica. Su familia la trasladó al Hospital San Vicente de Paúl del municipio, en donde reportaron su muerte. Y otro hecho judicial que se presenta también, Sofía, en Anserma, Caldas, es que allí hallaron un cuerpo en la vereda La India. Se trata, pues todavía no han podido identificar a esta persona, pero los miembros del Cuerpo de Bomberos de Anserma y del CTI de la Fiscalía trasladaron en la mañana de este lunes, se trasladaron ellos a la vereda La India de Anserma para recuperar un cadáver. Habitantes del sector conocido como La Olleta o Moladeros avistaron el cuerpo y lo ataron con cuerdas a la espera de la presencia de las autoridades. Se espera entonces la identificación de quién se trata, que hagan el levantamiento de esta persona y demás. Y esto nos trae, Sofía, a Villa María, porque el pasado sábado el cuerpo de un hombre cuya identidad falta por esclarecer se halló en zona boscosa entre la vereda Gallinazo de Villa María y el barrio La Enea de Manizales.
Así es, David, toda esta información la pueden ampliar también, como usted lo estaba mencionando, en nuestro portal web lapatria.com, y estaremos también pendientes de leerlos. Hasta ahora 11:48 a.m. saludamos entonces a doña Marta Lucía Luna, quien ya nos reporta su sintonía, y a Pablo también, David, quien también nos estaba sintonizando desde esta mañana, y a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros. Damos paso entonces, antes de irnos con más actualizaciones y nuestro habitual sondeo, saludamos a Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias, quien ya se encuentra conectado con nosotros. Fernando, ¿cómo lo recibe este lunes acá con las actualizaciones que nos entrega David y asimismo comenzando la semana en nuestros informativos? Creo que Fernando se nos quedó sin audio o algo.
Ya, no, quedé sin, sin sonido, ya volví.
Ahora sí, Fer, ¿cómo lo recibe?
Me asusté y se me fue la onda cuando empezaron a saludar.
Oh, por Dios, bueno, no, aquí estamos con actualizaciones. ¿Cómo empieza esta semana?
Esta semana que finiquita el mes de mayo.
Ay, Dios mío.
El mes de abril, para darle principio al mes de mayo. Imagínense, pues, para que se asusten más de lo que ya estamos. Esto no para, el tiempo es un albur y como tal hay que entenderlo. Leía una novela reciente de Antonio María Flores donde definía que según Einstein hay dos como medidas del tiempo. La medida que se mide pues por instrumentos, como la medida del tiempo de la luz, ¿cierto? Y esa otra dimensión del tiempo, que es la que a uno se le va sin darse cuenta y parece que corriera más rápido. Entonces creo que tiene toda la razón. A mí se me va volando.
Ay, no, yo siento que antes el año va muy rápido, pero abril está muy lento. O sea, yo todavía siento que estamos dando todavía días de abril. Pero es cierto, yo creo que ya después de este miércoles va a empezar otra vez esto con mucha agilidad y bueno, todas las noticias que traemos. David, cuéntenos, porque se nos trae una última actualización también nacional en este caso, y también nos vamos con nuestra habitual pregunta del sondeo.
Así es, Sofía, le voy a dar brevemente tres noticias nacionales que se han dado en las últimas horas. Por ejemplo, empecemos por la presidencia de la República, porque el presidente Gustavo Petro anunció tras el gabinete ministerial de este fin de semana que en los próximos días presentará al Congreso de la República un paquete de medidas para la reactivación económica plena del país. Los ministros estuvieron reunidos el sábado y domingo en un gabinete ministerial en Paipa, esto en el departamento de Boyacá, a donde Petro llegó el último día, o sea, ayer, y se revisaron los logros y desafíos para alcanzar las metas del plan de gobierno trazadas en el Plan de Desarrollo 2022-2026, y el presidente entonces anunció un nuevo paquete de medidas para la reactivación económica en nuestro país. Por su parte, o de otro lado más bien, la justicia colombiana condenó a Iván Mordisco, el supuesto líder del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, y a otros altos mandos del principal grupo disidente por el reclutamiento de 10 menores que murieron en el 2019 en una operación militar en San Vicente del Caguán. La condena se da por los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado contra 5 mandos que están prófugos o muertos y lideran varias de las estructuras del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Hay que recordarle a los oyentes que este bombardeo se efectuó en un campamento de San Vicente del Caguán cuando era presidente Iván Duque, y allí también estaba el ministro de Defensa, que se me acaba de Guillermo Botero. Y la tercera noticia, Sofía, es que la Jurisdicción Especial de La Paz ratificó este lunes la imputación por esclavitud y secuestros al último secretariado de la extinta guerrilla de las FARC y anunció que comienza ahora la fase de juicio para la imposición de sanciones propias. Todo esto lo pueden encontrar ustedes en lapatria.com. Vámonos con el sondeo del día. Hasta ahora de la mañana en lapatria.com, la pregunta para todos nuestros oyentes, Sofía, si esto me carga, porque se me puso un poco lento el internet, pero usted ahí la tiene.
Sí, señor, aquí la pregunta: ¿pide acompañamiento de la policía cuando retira altas sumas de dinero?
Preguntémosle a Fernando, ¿cuál sería la recomendación, Fernando, entonces, para los oyentes, si se debe pedir, por supuesto, el acompañamiento de la policía a propósito del caso de fleteo de la semana pasada?
¿Pero usted pide acompañamiento, sí o no, cuando retira altas sumas de dinero? Es la pregunta.
Es que lo que hay que tratar de hacer es mandar con tanto billete por ahí hoy en los tiempos de la web, en los tiempos de lo digital, en los tiempos en los que pueden hacer transacciones virtuales. Pero a veces toca porque la persona que con la que hace uno algún negocio pide eso en efectivo, porque hay una cantidad de personas que desconfían de los bancos, y generalmente las personas también desconfían de la policía, desgraciadamente, pero yo sí lo pido. Cuando me ha tocado, eventualmente alguna vez con un negocio de un apartamento, yo sí pido escolta, porque pues es más difícil que lo roben de esa manera, a pesar de que haya tanta gente que desconfía de la policía, como el presidente Petro cuando hizo las declaraciones de hace 15 días que lo estaban emproblemando. Pero no, es mejor pedirlo y darle uno tranquilidad. La tranquilidad vale mucha plata, y que lo bajen a uno de cualquier centavo, pues la desacomodada con la que uno queda no tiene nombre.
Totalmente. Acá también aprovechamos y les cuento a nuestros oyentes que lo están viendo. Acá tenemos ya a Osvaldo Hernández, nuestro editor de Noticias Deportivas, quien también nos trae pues las actualizaciones, pero aprovechamos que se encuentra con nosotros y que de hecho pues le explicamos también a toda nuestra audiencia. Marta Lucía Gómez, nuestra editora de opinión, no nos está acompañando, pero bueno, para esta pregunta también del sondeo aprovechamos a Osvaldo, lo saludamos y le preguntamos. Osvaldo, ¿usted pide acompañamiento de la policía cuando retira altas sumas de dinero, sí o no?
¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? Eso de las altas sumas hace mucho tiempo que no las veo. Sí, en alguna ocasión nos tocó que efectivamente hacer recurrir a ese servicio, pero también tenemos que contar que nosotros fuimos víctimas de un fleteo. A mi hermana, sencillito, le pusieron el revólver a la sobrina, o sea, a mi sobrina, a la hija de ella, y se llevaron la plata desafortunadamente. Pero hay que recurrir, es un servicio que tiene la autoridad, hay que recurrir, que ofrecen los bancos.
El 75% 0.37% dice que no recurre a este servicio, no recurre al acompañamiento de la policía, mientras que el 24.63% dice que sí lo hace. Sofía, muchas gracias.
Muchas gracias, David, por todas las actualizaciones. Recuerden que toda esta información y todo el día estaremos también nutriendo nuestro portal web con noticias para que puedan ingresar y también para que participen de nuestros sondeos, que son diarios. Vamos entonces, como les comentábamos, con nuestra sección también de deportes aquí en el informativo del mediodía.
Los deportes.
Osvaldo, cuéntenos, porque precisamente esta mañana estábamos anunciando el triunfo de Mateo Incapié Mutato de Arauca Caldas para el patinaje colombiano, pero asimismo pues anunciando la información durante el fin de semana de la sexta válida nacional positiva también de patinaje aquí en Caldas.
Exactamente, déjeme le doy un dato del Once Caldas. El partido del Once Caldas es el jueves. Estoy tratando de
confirmar. Listo, sí. Ya, confirmado.
El dato ya me lo confirmó Fernando Jaramillo, que es el presidente de la DIMAYOR. Le pregunté la hora y me dijo, no, espéreme que ya los vamos a publicar y no los han publicado. Debe ser seguramente las horas de la noche. Once Caldas también ya ha emitido lo que es la venta de un paquete de los tres partidos. Recordemos que Once Caldas quedó en el grupo B con Equidad, con Santa Fe y con el Deportes Tolima. Ese es el cuadrangular, el B. A partir del próximo jueves clasifican un equipo por grupo para la final de esta liga, que tiene que terminar antes de que arranque la Copa América. Ahora sí, metámonos de lleno en lo que fue el desarrollo de la sexta válida nacional de velocidad de patinaje, que se disputó en el hermoso escenario que se ha construido en el Bosque Popular. La verdad es que los invitamos para que vayan y conozcan lo que es esta unidad deportiva, porque el Bosque Popular es eso, una unidad deportiva, pero con la recuperación de la pista de BMX y el patinódromo, pues ha quedado muy bello en la parte de abajo, la parte que linda con la Panamericana. Se disputó y Caldas conquistó 8 medallas, pero la figura fue Mateo Incapié Mutato, un niño que vive en Arauca y que se entrena acá en Manizales. Sube y baja todos los días en compañía de su señora madre, y mire, ahí está el premio a esa disciplina, a esa constancia, seguramente a sus sueños que se ha trazado. ¿Lo tenemos?
Así es, vamos a escuchar a Mateo, 3 medallas de oro entonces también que nos dio con esta válida nacional de patinaje.
Pues es que yo vivo y estudio en Arauca y yo viajo todos los días a entrenar acá a Manizales.
¿Viaja todos los días? ¿Por qué tiene que estudiar acá?
Porque allá no hay donde entrenar.
¿Ya cuántos años tiene?
15 años.
¿Por qué el patinaje?
El patinaje me gusta mucho desde pequeño. Estuve en varios deportes. Un día fui a dar una vueltica por ahí en el estadio y me antojé del patinaje y me quería quedar y me quería quedar.
¿Qué deportes practicó antes?
Natación y gimnasia.
¿Este es el logro más importante que ha obtenido en su carrera o qué ha hecho?
Selección Caldas 2022 Interligas. Llegué a ser tercero en mi categoría.
Bronce,
yendo. No, yo fui como invitado.
Ah, ya.
Porque yo era 13 y allá solo estaban desde 14, entonces solo fui como invitado y en mi categoría quedé como tercero.
¿Estudia?
Sí, señor, en décimo, en la institución educativa Monseñor Alonso de los Ríos.
Increíble, ahí estábamos escuchando parte de la entrevista de Mateo, que nos ha dado pues este triunfo, y es un muchacho de colegio, es un muchacho que está viajando todos los días y que nos está dando buenos resultados en este caso, Osvaldo.
Total, y a uno le hablan de Arauca y ve el caserío, ve las faldas, ve que no hay escenarios, pero mire, los sueños de una persona que no tiene límites, y ahora este chico se abre camino en el mundo del patinaje, como lo hicieron Marta Lucía Ramírez, Alejandro Aljure, Sebastián Castañeda, Sergio Uribe, Juliana Pinzón, en fin, la gran cantidad de deportistas que abrieron la historia del patinaje de Caldas y que hoy lo siguen todos estos chicos que estuvieron en la sexta válida nacional, que además es la penúltima del calendario nacional, se corre de mitad de año a mitad de año, está a punto de terminar, y Caldas logró 4 oros, 3 con Mateo Incapié Mutato, 1 con Sergio Adrián Piedrahita, logró 3 medallas de plata, 2 con Sergio Adrián Piedrahita, 1 con Marta Lucía Ramírez, que ya decíamos esta mañana, ella es una múltiple campeona del mundo que estaba representando a Bogotá y ahora lo hace con Caldas. Y el bronce para Sebastián Ramírez.
Así es, de hecho usted lo estaba comentando y tenemos aquí parte de la entrevista que usted le pudo hacer también a Marta Lucía Ramírez, quien además vuelve a jugar entonces también en nuestros escenarios deportivos y especifica un poco también de este mejoramiento que hay en la ciudad.
Sí, ¿qué tal el escenario? Tú que conoces pistas por todas partes del mundo.
Está muy bonito y el terreno, el piso, todo está súper bien. Hace falta terminar las tribunas, los baños, pero en sí el patinódromo está perfecto, en una zona verde, espectacular. Tiene unas tribunas grandes, por donde tú veas es verdecito, desde las tribunas puedes ver perfectamente toda la prueba en pista, en ruta, el escenario en sí, el piso, todo muy bien. Bueno, estuve una larga temporada por Bogotá. La verdad siempre quería como regresar a mi tierra, ya gracias a Dios como que conseguí lo que quería en este deporte y quería terminar aportando lo que sé y lo que he aprendido todos estos años con los míos. Pues la verdad, un nivel muy alto. Hace unos años el patinaje caldense estuvo un poco bajo, no veíamos como progreso, pero de un tiempo para acá ya tenemos otra vez campeón mundial, en unos niños abajo con unos procesos muy buenos, ya es cultivar eso para que otra vez el patinaje caldense esté en lo más alto.
Y algo muy importante, y con un escenario para crecer.
Exactamente, porque desde que yo me fui, teníamos la misma pista al lado del estadio, la de Villa María, que no está en óptimas condiciones para unos eventos de esta magnitud, pero ya con este escenario, ya solo hay que entrenar.
Ahí la estábamos escuchando, Osvaldo, precisamente entonces a nuestra patinadora también, Marta Lucía Ramírez, hablar sobre entonces su regreso a Caldas y asimismo pues todo lo que está evaluando del escenario deportivo. Estábamos hablando y anunciando la semana pasada entonces que son casi unos 300 deportistas que estuvieron con nosotros justamente en el Bosque Popular del Prado de Manizales en la categoría de mayores. También se viene más presencia del patinaje porque nos vamos con otras categorías.
Exactamente, y algo muy importante para Caldas, de lo que hablaba Marta Lucía, y es la presencia de los municipios. Creo que hay un deporte que está masificando muy bien y es el patinaje. Mire, tuvimos clubes de Tornado de Villa María, Pirus de Chinchiná, JP Ara y Cafeteros también de Chinchiná, de Ingrumá, Renacer de Anserma, Speedline y Azores y Millennium de Manizales. Eso habla realmente de la variedad de esa dinámica que tiene el patinaje hoy en nuestro departamento. Y a partir del próximo jueves llega la transición, las categorías de transición, los menores. Se habla de que llegan unos 500 deportistas a Manizales para también abrir actividades en este escenario que decíamos esta mañana, Sofía, y es que de alguna manera esta válida nacional abrió la participación de Manizales ya como sede en calendario nacional, porque habíamos advertido que aquí se hicieron los Juegos Deportivos Nacionales, pero ya en calendario regular con válidas es la primera vez que Manizales debuta con su escenario.
Así es, Osvaldo, vamos a estar también muy pendientes de toda esta información porque sabemos que el patinaje ha cobrado mucha fuerza y por supuesto pues que nos está dando buenos resultados. Cuéntenos entonces también con qué información vamos a cerrar también esa sección deportiva aquí en el informativo del mediodía.
Sí, abro comillas, mensaje que me manda Said Bustamante, que es el técnico de María Carolina Velázquez, la triatleta que compitió esta noche hora colombiana, la madrugada en China, en la válida de la Copa Mundo en busca de puntos para los Juegos Olímpicos. Dice, buenos días, faltando una vuelta y media, le dieron cólicos muy fuertes que la hicieron retirarse de la carrera, para destacar que iba en la décima casilla. En este momento está todavía indispuesta, pero sin ningún tipo de complicación grave. Esa fue la situación de María Carolina Velázquez, que no pudo terminar la válida de la Copa Mundo. Le quedan dos competencias para terminar de rubricar esa casilla que hoy tiene para los Juegos Olímpicos en Cagliari, Italia, y en Huatulco, México. Dos válidas nacionales también de la Serie Mundial de la World Cup Triathlon para ratificar esa casilla con María Carolina Velázquez. Pero muy bueno, es un buen dato que nos digan que iba en la décima casilla. Recordemos que ella estuvo participando en Australia hace 8 días y ocupó la segunda casilla con el mismo tiempo de la puntera, una deportista de Suecia.
Así es, Osvaldo, muchas gracias por traernos toda esta información y mañana estaremos ampliando también todo lo que nos vaya surgiendo en términos deportivos esta semana.
Sí, por favor, y a todos atentos a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas informativas, que ahí estaremos entregando al instante la información del Once Caldas, porque está generando información todos los días. En horas vamos a contar el horario del partido para el próximo jueves y seguramente para el próximo domingo, porque
es rápido, sí.
Exactamente, para el próximo domingo, reiteramos, próximo jueves frente a la Equidad, y el próximo domingo sería, a ver, está aquí, la segunda fecha de Equidad, la segunda sería con el Deportes Tolima de visitante.
Así es, vamos a estar ampliando esta información y muy invitados a que estén pendientes de las actualizaciones que vamos a ir subiendo. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con nuestros invitados. Recuerden que vamos a estar hablando con algunos habitantes de la vereda Montaño de Villa María sobre la presencia de este puma. Ya hemos conectado con nosotros a Raúl Silva, quien nos va a estar actualizando lo que está sucediendo en la vereda. Y asimismo, bueno, vamos a esta pequeña pausa comercial y volvemos con toda la información en nuestro informativo del mediodía.
¿Sufres de sudoración excesiva y estás buscando una solución efectiva? La doctora Ángela Díaz tiene la respuesta que necesitas. Como especialista en patología quirúrgica del tórax con técnicas mínimamente invasivas, la doctora Díaz ofrece un abordaje integral para combatirla y mejorar tu calidad de vida. Escríbenos al WhatsApp 323-278-9794 y agenda una consulta. Recupera tu confianza y bienestar con la ayuda de una experta en el campo.
Hola Clarita, ¿cómo vas?
Muy bien, doctor González. ¿Y qué hace a pie por acá? ¿Su carro dónde está?
Pues me quedé sin nada, Clarita. No sabía pagar impuestos y me sancionaron. No tuve la ayuda profesional.
No se deje sorprender. Consultorías y auditorías Correa y Asociados lo asesora. Calle 23-23-16, oficina 804, teléfono 880-7096.
Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
Emas by Veolia.
Vigilados Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, 12 y 6 minutos en punto y como les estábamos precisamente anunciando, ya se encuentran conectados con nosotros algunos habitantes de la vereda Montaño, porque aquí estaremos entonces muy atentos a todo lo que vaya surgiendo. Queremos verificar primero si Raúl Silva nos está escuchando aquí conectado a través de nuestro canal de Zoom. Raúl, bienvenido al informativo. Cuéntenos si nos compartimos audio aquí en el informativo.
Sí, sin ningún problema. Muchísimas gracias por la invitación.
Listo, don Raúl, a usted por venir a conversar con nosotros. También estamos viendo que está conectada Luisa Fernanda. Luisa también, me imagino que es habitante de la vereda, aquí la estamos sintonizando. Luisa, de pronto nos escucha ahí, también la estamos aquí viendo en nuestro Zoom.
Hola, muy buenas tardes.
Listo, perfecto. Si desean, también pueden encender la cámara. Estamos también transmitiendo a través de nuestro Facebook Live para las personas que están conectadas con nosotros. Y bueno, de paso, agradecerles por querer conversar con nosotros en este informativo del mediodía de La Patria Radio. Tenemos la actualización y don Raúl, pues esta mañana también estaba en el informativo de la mañana enviándonos una actualización desde la vereda del Montaño. Queremos preguntarles primero a Raúl Silva, cuéntenos por favor qué es lo que está volviendo a suceder en la vereda, porque también tenemos nuevos reportes de ataques del puma y asimismo la no respuesta que usted nos comentaba por parte de las autoridades. Don Raúl, bienvenido al informativo y cuéntenos por favor, actualícenos la situación de la vereda del Montaño.
Bueno, nuevamente muy buena tarde, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para contextualizar un poco lo que ha sucedido, tuvimos una reunión con diferentes autoridades. Ahí se creó una mesa técnica que tuvo una primera sesión donde asistieron diferentes autoridades y donde por recomendación de la autoridad ambiental se programó un ahuyentamiento cuyo objetivo era ahuyentar el puma de esta zona y llevarlo hacia la reserva de la Che. Objetivo que nunca se cumplió por todas las dificultades que surgieron en el trayecto, lo cual entendemos perfectamente porque la comunidad también participó de esa actividad. Finalmente esa actividad se concentró en ahuyentarlo hacia una zona de bosque mucho más cerca y que conectaba con la Che. Esa actividad se realizó entre el día 6 y 10 de abril. El día 12 de abril se citó nuevamente una reunión donde aparte del informe de ese ayuntamiento que también asistieron otras autoridades, donde pues dejaron o el compromiso que adquirieron esas autoridades fue en revisar el tema social de la vereda. O sea, la vía está en un estado pésimo, el servicio de energía no es bueno, a pesar de que estamos a 6 kilómetros del casco urbano de la ciudad, no tenemos, cobertura de celular, las personas que vienen a disfrutar de este paisaje dejan basura, bueno, etcétera. Entonces también un compromiso desde ese punto de vista social. En esa jornada se programó otra mesa técnica que sería un mes después, o sea, a mediados del mes de mayo, previendo que era un tiempo adecuado para hacerle una evaluación a este tema del ayuntamiento. Pero ese mismo día, o sea, la reunión terminó cerca del mediodía, y ese mismo día, en horas de la noche, un habitante de la vereda alertó sobre un nuevo avistamiento del puma en su propiedad. No hubo ninguna respuesta. Al día siguiente encontró un animal muerto, una oveja muerta por ataque de puma. Y después de eso siguieron avistamientos del puma. Hay testimonios de habitantes de la vereda de que los ataques fueron prácticamente en el interior de su casa. Nuevos avistamientos en la carretera de ese puma. Testimonios de habitantes de la vereda de intentos de ataque a terneros, a potros. Previendo después de todos los ataques que han habido, han sido reportados a la autoridad ambiental. La Defensoría del Pueblo el día miércoles 24, o sea, la semana pasada, citó o conminó a la autoridad ambiental a que se programara una mesa técnica de origen extraordinario ante esta situación. Y bueno, estamos hoy a lunes 29 y aún no la reunión no se ha citado, no sabemos cuál es el siguiente paso. Y una cosa, o algo que sí quiero pues comentar aquí, y es que los habitantes de la vereda hemos sido muy claros siempre diciendo que las recomendaciones que han sido dadas por parte de la autoridad ambiental no funcionan, o sea, el animal tiene una capacidad de adaptación impresionante, ya las luces no lo ahuyentan, las cercas eléctricas no lo ahuyentan, la pólvora no lo ahuyenta, o lo ahuyenta parcialmente, se va y luego regresa a las 2 horas o al otro día, etc. Y siempre hemos tenido la duda de cuál es el impacto de esa pólvora sobre el resto de fauna, sobre el resto de animales domésticos, sobre las vacas, sobre la producción de esas vacas, sobre los perros, sobre los gatos, etc. Así que, bueno, como comunidad creo que nos sentimos como que estamos de nuevo en el punto de partida, cuando esto inició en noviembre del año pasado, porque continúa el mismo miedo, la misma zozobra. Es la situación, pues para nosotros desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, desde el derecho al libre tránsito, al trabajo, a la paz, a la tranquilidad, sigue afectado. Y bueno, no, como digo, sentimos que todo volvió al punto de inicio.
Claro, don Raúl.
Realmente no ha pasado nada.
Muchas gracias por volvernos a actualizar, como siempre, que la idea es estar muy pendientes de lo que está surgiendo y a ver si entonces ya con este tema de la personería vuelven a pues a plantear esta mesa de diálogo y si avanza. Queremos aprovechar que está Luisa conectada también con nosotros y de alguna manera pues preguntarle, porque también queríamos conocer su testimonio, entender también si ella nos trae también otra actualización y aprovechar escucharla antes de irnos con una pregunta, porque les cuento que también está conectada con nosotros, está conectado Fernando Alonso Ramírez, quien también es nuestro editor de noticias y quien también les tiene algunas preguntas. Luisa, bienvenida al informativo también del mediodía, si quiere puede encender también cámara que la estamos escuchando. Hola. Y viendo, y cuéntenos también su reporte. Bienvenida, Luisa Fernanda Silva.
Muchas gracias por abrir pues los micrófonos y darnos la oportunidad de expresarnos, de hacer el acompañamiento. La Patria creo que ha sido un medio el cual nos ha acompañado desde el principio que empezó pues toda esta travesía con la cuestión y el tema del Puma en la vereda Montaño. Creo que es evidente por todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, que el ahuyentamiento masivo donde se movilizaron diferentes instituciones definitivamente no funcionó. Se han intensificado los avistamientos, las presas también de los animales domésticos y de producción en nuestra vereda. Particularmente, yo soy una persona que trabaja a diario en la ciudad de Manizales, es decir, me movilizo por la mañana y por la tarde-noche hacia mi casa en la vereda, y el día viernes a las 6:25 de la tarde tuve un avistamiento de este puma demasiado cerca, tanto así que lo pude detallar. Creo que esto sí evidencia que ese es el contacto diario que tenemos con este animal. Nosotros también quiero resaltar el respeto de la comunidad hacia el animal, hacia la presencia de este puma, porque pues si se ven otras noticias a nivel nacional, hay comunidades que se unen en pro de hacerle daño a esta especie, y nosotros nos hemos unido en pro a mejorar nuestra comunidad y de que no nos veamos ya más vulnerados por la presencia de este puma en nuestra vereda. También siento que particularmente hay algo de lo cual no se habla, y es ese valor sentimental que tienen nuestras mascotas para nosotros. Nosotros en mi casa ya estamos en un proceso de que vamos a empezar a regalar los animales, porque es insostenible tenerlos. Es insostenible, son animales que hemos tenido desde pequeños, que se han nacido en nuestra casa, han vivido en nuestro hogar, y ya tenemos que salir de ellos porque es una zozobra también para esos animales. Entonces pienso que también tengo y quisiera hablar sobre la gestión de Corpo Caldas en el sentido de que para mí particularmente, y sobre mi ignorancia, hay que hacer presencia inmediatamente, se hagan los reportes de avistamiento y ataques, porque aquí se puede recabar información muy importante. Obviamente si llegan a las 5 horas después o en horas de la noche, nunca se va a encontrar evidencia de los avistamientos. Yo que lo tuve tan cerca digo que es totalmente imposible tomar registro de este animal. Entonces ya yo vivo angustiada, yo salgo muy temprano en la mañana donde no veo a un carro, un vecino, alguien que me pueda socorrer en dado caso, y cuando subo tampoco porque ya es muy de noche. Entonces la tranquilidad dejó de existir en nuestra vereda, aparte de las pésimas condiciones en las que está la carretera, porque es una carretera que está acabadísima. Nosotros no tenemos conexión a celular. Estos días de fuertes lluvias se va la energía, y ¿cómo nos vamos a comunicar? Entonces creo que la situación está empeorando con relación al puma. Se han venido trabajando, sí, algunas cuestiones sociales, pues en cuanto a en pro de la vereda, sí, pero respecto al tema puntual del puma, seguimos donde empezamos, como le expresaba el doctor Raúl. Agradezco de verdad la oportunidad de que nos den estos espacios, de que nos hagan estos acompañamientos, porque muchas veces en esta vereda, a pesar de estar tan cerquita a Manizales, nos sentimos muy abandonados.
Luisa, precisamente aquí le cuento, está también conectado nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, yo no sé si hay algún comentario, pregunta hacia Luisa o hacia Raúl, que son habitantes de la vereda Montaño de Villa María.
Sí, pues yo pues lo siento con esa frustración, con la preocupación que entraña todo lo que está sucediendo, y les quiero preguntar si en algún momento, dentro de las soluciones más allá de tratar de llevar el puma a la reserva, les han planteado ustedes también soluciones económicas, porque es que el patrimonio de ustedes está viendo afectado por la pérdida de animales, por la pérdida en algunos casos de turismo, supongo. Y si les han dicho, mire, es que si ustedes han perdido reses, les vamos a meter en un programa para repoblar, o les vamos a ayudar con el cercado de los predios de tal manera que el puma no alcance a sobrepasar esa parte de ayuda, porque hemos hablado de la emocional, hemos hablado de las ideas, porque hay que proteger al animal, clarísimo, pero también hay que solucionar el tema económico, y ustedes y la autoridad es la que tiene que hacer eso, principalmente alcaldía y gobernación en ese caso.
Sí, claro, desde un principio, por ejemplo, acá hay un habitante de la vereda, señor Alejandro Martínez, que quedó en la quiebra. O sea, el puma se comió toda su producción de ovejas y ya, quedó con la pérdida de animales y con la deuda, digamos. Y reiterativamente la respuesta ha sido que no hay ningún sistema para de compensación ni de reparación. Con la alcaldía de Villa María en estos casos se ha explorado algunas cosas como disminución, como una reducción en el costo del predial, como hacia el futuro, hacer algún apoyo técnico a futuras producciones. Otra respuesta, o la respuesta por parte de la autoridad ambiental ha sido, cambio de producción, o los animales deben de estar muy bien resguardados, lo cual pues en nuestro medio es imposible hacerlo. El turismo, sí, claro. Al final de nuestra vereda hay un glamping que se llama Glamping del Ruiz. Justamente el día de ayer estuve hablando con el administrador y me dice que con esto el puma pues está al borde de la quiebra también, porque nadie más volvió a... O la asistencia de turistas ha sido mínima. Como lo planteé hace un rato, dentro de las recomendaciones que hay la autoridad ambiental están el cercar, el hacer establos, pero eso lleva un costo económico altísimo. Y la otra cosa es que esta es una vereda que tiene unas características muy, muy, muy singulares, diría yo. O sea, aquí hay pequeños productores, gente que como, por ejemplo, el señor Uber López vive de tres vaquitas, de tres vacas, y ya el puma las está acechando. Si a él una vaca se le muere, ya, pues va no va a tener con qué comer, digamos. Propietarios de fincas grandes, donde hacer ese acercamiento y hacer todas las recomendaciones en un tiempo récord, porque cada día que pasa es un día más de zozobra, si hay o no más muertes de animales, es imposible. Habitantes que vivimos acá, tenemos mascotas, pero trabajamos en Manizales, y personas también que arriendan la tierra, o sea, que no son propietarios de la tierra, la arriendan para poner algunas vacas a pastar ahí, vivir y pagar el arriendo de la leche que esas vacas producen, y por supuesto que no van a hacer inversiones en sus fincas, porque pues no en esa tierra, porque no es de ellos. Y todo esto se resume en que las alternativas que la autoridad ambiental propone hay que replantearlas. Otra cosa que quiero resaltar es que lo que estamos viviendo en el contexto nacional e internacional se llama un conflicto felino-humano. Ese conflicto felino-humano debe tener un plan de mejoramiento, así se llama, plan de mejoramiento felino-humano, que debería estar previamente establecido, porque de acuerdo a la autoridad ambiental hace más de 14 años que está reconocido que existen la presencia de puma en esta zona, y en el departamento ya no ha habido conflictos en Marulanda, en Filadelfia. Y es un plan que debería estar, donde debería incluirse ese tema de la compensación, donde debería participar además de la autoridad ambiental, la gobernación, las diferentes alcaldías, las autoridades, la academia, las ONGs, y ese plan no existe. O sea, desde el primer día de la reunión lo pedimos y quedó evidente que no existe. Y por eso ese tipo de cosas no se han dado. O sea, por eso no hay el tema de la compensación para los pérdidas que sufren los ganaderos. No está claro las medidas de ahuyentamiento. Bueno, yo soy médico veterinario, tengo todos los grados académicos hasta doctor, y yo he hecho todas las consultas posibles a nivel nacional, internacional, he hecho búsquedas bibliográficas extensas, y estas recomendaciones que plantea la autoridad ambiental no existen en ninguna parte. Yo no las he encontrado, no he visto cuál es su fundamentación científica, cuál es el índice de éxito que eso tiene, cuál es la validación que eso tiene en esta región. No lo existe.
Don Raúl, qué pena, y yo lo interrumpo porque lastimosamente se nos va el tiempo aquí que tenemos en vivo, pero estábamos también muy pendientes de que se conectaran más habitantes de la vereda. A mí me sale que se conectó otra persona, pero no me sale el nombre específico. No sé si sea también, dice Dirección Local de Salud, no sé si sea alguien también de la vereda que quiera dar su testimonio. Y en este caso, si Luisa también quiere concluir algo para escucharlos y, por supuesto, hacer llegar pues todo ese testimonio a las autoridades, en este caso Gobernación, Alcaldía y Corpo Caldas. No sé si Luisa también iba a anunciar algo y teníamos a esta persona que nos sale también conectada, pero no me sale como el nombre. Ahí estaremos pendientes.
Vale, pues igual yo pienso que para concluir es la necesidad de que Corpo Caldas replantee las posibles soluciones que ya hemos dado cuenta que no funcionan. O sea, no es capricho de la comunidad, no es que nosotros tengamos algo pues personal o una cuestión pues ya como con el animal, porque nada, pues no tiene sentido tampoco, pero Corpo Caldas sí debe replantearse estas soluciones, entre comillas, que da. También debe replantearse la posibilidad, y bueno, más que la posibilidad, la necesidad de reubicar este animal en una zona donde él pueda habitar de manera tranquila, y nosotros también. Pienso también que es importante, bueno, pienso que por la hora no se pudieron conectar más habitantes, pero pienso que sí, Corpo Caldas debe también escuchar más a la comunidad, debe también dejar que sea la comunidad académica de Manizales y de Caldas, en cabeza de la Universidad de Caldas y de la Universidad Nacional, quienes son los entes que deben hacer este acompañamiento imparcial y desde el conocimiento que tiene evidencia y que tienen también los profesionales para que se pueda ejecutar un plan el cual ya no afecte la vida en todas sus formas, ni la fauna silvestre, ni los animales domésticos, ni la vida humana, porque en realidad nuestra vereda ya no tiene tranquilidad, estamos viviendo bajo la zozobra. Les agradezco nuevamente a La Patria, al editor de La Patria, al director de La Patria, a todas las personas que nos abren estos espacios tan necesarios, y de que por favor no se olviden de nuestra comunidad y de este conflicto que estamos teniendo lastimosamente con el puma. Bien, es un animal espectacular, ya que lo vi tan cerquita, es un animal espectacular, pero asimismo él tiene un lugar donde debería estar habitando. Muchas gracias a La Patria.
Luisa, gracias por conectarse. A don Raúl, aquí ya nos están respondiendo desde la Dirección Local de Salud de Villa María, quienes son las personas que se estaban conectando aquí a nuestro informativo del mediodía. Nos dicen que vienen apoyando con el equipo veterinario, simplemente que les está fallando la cámara y el micrófono. Si hay algún otro comentario que quieran que leamos.
Sí, perdón. Bueno, dos comentarios. Primero, bueno, lo que pasa es que hay una, como empecé diciéndolo, la vereda no tenemos servicio, o la señal de celular no existe. Entonces, cuando queremos tener señal de celular, tenemos que ir casi hasta Callinas.
Ya.
Afortunadamente, pues yo aquí en mi casa tengo celular porque pago un servicio satelital, pero el resto de las personas no lo tienen.
Listo, no hay problema.
Y, Y quería pues agradecer a Corporación para agradecer a la Secretaría de Salud que, de Villa María, que siempre nos ha acompañado en todos los ahuyentamientos cuando han habido animales heridos, ellos han estado prestos a ayudarnos. Y bueno, muchísimas gracias a ellos también y a ustedes por la invitación y por permitirnos expresar lo que está pasando en nuestra vereda.
Completamente, no, vamos a estar muy atentos y le garantizamos que igual también vamos a estar muy pendientes como de las respuestas oficiales, como le veníamos comentando por parte de las autoridades. Se nos acabó el tiempo aquí en el informativo, pero estaremos ampliando esta información y asimismo le agradecemos a la comunidad de la vereda Montaño de Villa María que nos están enviando sus actualizaciones. Estaremos pendientes entonces también de estas respuestas y de cómo seguimos reportando este caso y este conflicto que están teniendo con la presencia del puma en la vereda. Gracias de nuevo a todas las personas que se conectan con nosotros, que están atentos a las noticias y recuerden que durante toda esta jornada estaremos ampliando la información y actualizándola en nuestro portal web lapatria.com.